Bienvenidas al podcast de Supervivencia Educativa. Hoy, Carlos Sanz, descubriendo Madrid Outdoor Education.
Joder, qué calidad, macho. Cómo mola. Qué bien, qué bien, qué bien. Me ha gustado.
Escucha Supervivencia Educativa. Mi nombre es Rubén Colmenero Mir y te doy la bienvenida a esta expedición sonora en la que aprenderemos conjuntamente, guiados por expertas y expertos en supervivencia, educación y aventura en la naturaleza. Así que permite que tomemos tus oídos prestados para que nos acompañes en un viaje en el que se puede educar sobreviviendo y también sobrevivir educando. ¿En qué consiste el proyecto de Madrid Outdoor Education? ¿Qué es la filosofía experiencial? ¿Qué importancia tienen las palabras? ¿Por qué es importante el asociacionismo? ¿Cómo el skateboarding se puede convertir en herramienta de inclusión social? A estas cuestiones se enfrenta mi amigo invitado, Carlos Sanz. Es el actual presidente de la asociación Madrid Outdoor Education, MOE para los amigos. Carlos dedica su vida a posibilitar que jóvenes de todo el mundo descubran a través de actividades al aire libre su capacidad de provocar el cambio en su entorno más próximo. Además de una sólida formación y gran experiencia, su trabajo ha sido reconocido por diversas entidades, entre las que destaca en 2023 el Premio Nacional de Juventud, recibido en la categoría de deportes. Este valora su trabajo en la construcción de una escuela de skateboarding en el municipio de Rivas Vaciamadrid. El fin último de esta escuela es poder ofrecer alternativas e integrar al colectivo de jóvenes socialmente vulnerables de la Cañada Real Galiana. Podría estar hablando un buen rato del bueno de Carlos, pero es mucho más interesante y ameno, sobre todo, que le escuchéis a él directamente. Así que relájate y deja que el poder de las palabras que Carlos te trae provoquen en ti un cambio irreversible.
Antes de empezar,
nos ayudarías mucho escuchándonos a través de la plataforma de podcast Podimo. Para ello, en las notas del episodio y también en nuestro perfil de Instagram, te dejo un enlace que te va a permitir probar gratis la versión premium durante 30 días. Puedes encontrar más información de nuestra Escuela de Supervivencia en la página web www.supervivenciaeducativa.es. También estamos en redes sociales como @supervivenciaeducativa.
Pues muchas gracias por la presentación, Carlos. Qué bien, tío. Joder.
Parece... ¿Te ha gustado mi voz de locutor?
Locutor radiofónico.
De la SER.
Qué bien, qué bien. Pues Carlos Sanz, tenemos aquí al gran Charlie.
Aquí estoy.
Presidente actual de Madrid Outdoor Education, a partir de ahora MOE.
Eso es.
Cuando escuchéis MOE es Madrid Outdoor Education. ¿Qué me has traído de regalo, Carlos?
Te he traído mi presencia.
¡Ay, qué pena!
Te he traído mi presencia.
Bueno, no importa. Es el segundo episodio. Seguramente no has escuchado el de Jorge. Y bueno, no pasa nada. A partir de ahora, la costumbre es traer regalos al presentador. ¿Vale?
Bueno,
al más puro estilo de la revuelta.
Vale. Sí. Te traigo una taza la próxima vez. De MOE.
No importa. Carlos, cuéntame quién eres, tío.
Vale, pues soy una persona que nació en Rivas. Soy un motivado, la verdad. Me he criado pues con mucho apoyo de mi familia y mucha paciencia por su parte, y todo eso pues me ha llevado a descubrir la naturaleza y a ser un apasionado también del cambio educativo, digamos, y a ser un inconformista. Entonces, pues así en resumidas cuentas podría decir que ese soy yo, Carlos.
¿Y qué estás haciendo con tu vida, tío? Porque la anterior entrevista de Jorge preguntaba por el Ikigai. Y el Ikigai es como una cosa como muy pomposa. Pero al final, el Ikigai es lo que preguntaban las madres de... ¿Y qué estás haciendo con tu vida, Carlos? ¿Qué quieres hacer con ella?
A ver, contestando al Ikigai, te digo que estoy haciendo lo que siento y quiero. Y contestando a mi abuela, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pues estoy haciendo cosas muy bonitas. Estamos haciendo cosas muy interesantes en el proyecto que se llama Madrid Outdoor Education, y que básicamente pues lo que intentamos es mostrar que hay una forma diferente de aprender y que es posible, sobre todo una forma en conexión con la naturaleza, una forma de calidad, sobre todo, que permita acceder a aprendizajes de calidad al mayor número de personas. Y sobre todo que las invite a la acción, no solo a aprender, sino a hacer algo con ese conocimiento que mejore tu entorno, que mejore la vida de las personas que tienes alrededor, ¿no?
Estás haciendo algo con tu vida para que la gente haga algo con su vida.
Eso es,
Poético,
es, ¿eh? Estoy ahí de empujándoles para que salten del trampolín.
Mira, este año he abierto preguntas por Instagram, lo has visto, que hay gente que puede preguntarte. Uh-huh. Lógicamente, no voy a preguntar lo que Luispa proponía, que era que... ¿Quieres saberlo, lo que Luispa proponía?
Sí.
Que es un demonio. Es que
quieres
un
saber
demonio.
Siempre de Luispa.
Pablo González, episodio 4, si mal no recuerdo. Lo de por qué esa mierda de mostacho, yo creo que no lo voy a... Lo vamos a descartar.
Puedes decir.
Vale. Además, creo que te queda bien, ¿eh? Pero me pregunta... A ver que lo tengo por aquí, perdón. Un tal Maxi / RVSS, que entendemos que se llama Maxi, no Maximiliano.
Sí, ahora te cuento quién es este genio.
¿Le conoces?
Sí. ¿Sí?
¿Qué es lo más bonito que te ha pasado durante tus últimos años?
Joder, pues la respuesta es sencilla, ¿no? Yo creo. Bueno, lo primero, darle un abrazo al Vispa, y sé que ama mi bigotito.
Que por cierto, él también lo tiene.
Si es que
se inspira.
Aquí cada uno... Bueno, un abrazo fuerte para Luispa. Max es un genio que vino al primer proyecto que hicimos de salud mental siendo un chavalín. Bueno, ahora debe tener, yo creo que unos 19, 20 años ya. Pues es un tío muy, muy introspectivo y muy, muy grande. Y respondiendo a su pregunta, yo creo que una de las cosas... más bonitas que me ha pasado, pues es un momento que compartimos, y yo creo que ha sido el Hiking for Change, que fue una experiencia bastante fuerte. Fue uno de los primeros proyectos el primer proyecto internacional de la asociación en colaboración con Blue Mountain, yendo de la mano de Rubén y su banda. Y nada, la verdad que ha sido para mí un momento especial, porque también ha sido donde conocí a Miki, que me amore.
Hablando de Miki, he estado hablando con ella.
¿Qué te ha dicho?
Me ha dicho muchas cosas.
¿Qué te ha
contado? No puedo contar todo, pero algunas cosas me ha contado. Le pedía preguntas que pudiera hacerte, y dice, bueno, que a nivel personal es muy interesante tu perfil, porque eres una persona que no has tenido una relación muy íntima con el medio natural hasta bien mayor. Pasado ese proyecto comunitario de Rivas, del que luego, si quieres, hablaremos, de skateboard. Que nos contaras un poquito cuál fue tus primeras experiencias en la naturaleza y cómo las has vivido desde la infancia.
A ver, yo también tengo que decir que me he ido dando cuenta que he estado mucho más conectado con la naturaleza de lo que pensaba, y ha sido un proceso largo de introspección, pero es verdad que durante muchos años me he considerado muy urbanita, una ratilla de ciudad, pero luego, cuando he tenido tiempo de echar la vista atrás, me he dado cuenta que una de las cosas que más me gustaba era que nos íbamos todos los meses con mis padres a acampar todos los años. Nos íbamos un mes que lo pasábamos en una tienda. Y yo creo que eso ya fue una conexión bastante fuerte, a la que no me he dado cuenta, pero que hasta más mayor, pero que luego me llevó también a lo que fue el inicio de todo, diría yo, que son los campamentos de verano, que para mí era el momento por excelencia del año. Es... sin duda, por lo que hoy estoy donde estoy, y yo creo que eso ha sido una de las conexiones más fuertes con la naturaleza. Luego es verdad que me he distraído, la ciudad me ha distraído, entre el patín, el skatepark y las calles de la ciudad me perdí durante 10-12 años, y ha sido gracias a esta oportunidad con el Hiking for Change, que ha sido la primera vez que yo he hecho una ruta de más de 4 días con la mochila, que luego me ha llevado a hacer mi guía de montaña y que me ha ya destapado toda esta pasión que estaba ahí, digamos, encubierto y como en una parte más subconsciente de mi mente. Y eso ha sido un poco la historia.
La temporada pasada presentaba a las personas por el currículum, uh-huh. pero creo que es casi un poco irrelevante muchas veces, ¿no? Pero no olvidemos que tú eres T2 de montaña, de media montaña, si mal no recuerdo.
Sí, soy
que además eres guía del Parque Nacional de Guadarrama.
Eso es.
¿Y hablas 3 idiomas?
Hablo, bueno, 3 idiomas, y luego tengo mucha cara y poca vergüenza. Entonces, hablo italiano, español e inglés como si fuese parido de allí prácticamente. Y luego hablo bastante polaco. Y porque estuve viviendo en Polonia un añito, y luego me tiro el rollo en muchos idiomas.
Al respecto de esto, quería agradecerte. Uh-huh. Tú sabes que yo soy de una generación que he estudiado inglés en español.
Sí, bueno, yo también.
En mi instituto, y bueno, pues he invertido el tiempo que he podido, y la verdad es que proyectos como el vuestro de Hiking for Change, que a mí me forzaron a expresarme en inglés, a escuchar inglés, a trabajar en inglés, han hecho que yo me haya podido seguir formando. No tengo un nivelazo en inglés, pero tengo algo, bueno, tú lo has visto perfectamente, algo relativamente funcional. Soy como un mono borracho con un idioma nuevo, más o menos. Y personas como vosotros, que habéis hecho proyectos donde es obligatorio hablar en inglés para poder trabajar, me habéis forzado, me habéis fustigado un poquito para que yo pueda desarrollarme en ese sentido. Así que, bueno, agradecerte. Tengo una pregunta de Luispa. Otra vez, ya está más seria, Bueno, te voy a hacer las dos preguntas, ¿vale? Te voy a poner el audio porque me ha mandado un audio de WhatsApp y luego lo incrustamos ya aquí en el podcast.
Qué bueno.
Bueno, tiene miga el audio. Lo voy a poner completo. Lo voy a poner completo para que lo escuches, ¿vale?
A ver, no sé, sin duda creo que le tendrías que preguntar sobre... Hostia, qué libros estoy viendo aquí, tío, más interesantes. A ver, a mí como dato curioso, me parece muy curioso y aprendí el año pasado el tema de los idiomas. Carlos, como habla varios idiomas y la chica también, me di cuenta estando en Grecia que hay cosas que no se pueden expresar en otros idiomas. O sea, que hay palabras en un idioma que son intranscribibles en otra, tío. Son intraducibles en otra. Intranscribibles. Entonces, pues eso. Que se puede, o sea, que el idioma condiciona la realidad. Y es verdad que los diccionarios han cambiado los términos en 100 años ahora. La misma palabra ya no significa lo mismo. Entonces, eso, se dice que quien domina el lenguaje domina la realidad. Y con Carlos me di cuenta que eso, que los idiomas, o sea, según en qué, él con su chica, por ejemplo, según para qué, habla en según qué idioma. Hay cosas que no pueden decirse en italiano, o sea, tienen que decir en inglés. Y hay cosas que no pueden en inglés, se las dicen en español. Eso también me parece muy curioso para preguntarle.
¿Qué me dices esto de Luispa? El idioma condiciona la realidad. ¿Eres capaz de cambiar tu realidad con tu idioma? ¿Qué piensas?
Sin duda. Claro que sí. Vamos, o sea, temazo. Me pone este tema. A ver, pues por un lado, creo que sí. Que... puedes condicionar tu realidad o puedes transformar tu realidad a través de tu lenguaje, y tu lenguaje condiciona completamente tu realidad. Tu lenguaje no es solo lo que hablas, sino es lo que piensas también, y es lo que te permite, ¿no? Esto es... es que esto es un temazo, macho. Me has pillado. Temazo.
Tenemos todo el día.
Vale, pues a ver, en un momento en el que tenemos a gente... que, bueno, como pues el gobierno de Bruselas, ¿no? Por ejemplo, diciéndonos que tenemos que aumentar el PIB al 3%, que viene la guerra, que viene el miedo, que viene la catástrofe, me parece que eso es lenguaje y eso forma la realidad. Y hablar también de unión entre los pueblos, hablar de la solidaridad, hablar de la esperanza, son también palabras muy fuertes y que transforman la realidad. Eso poniéndome así un poco poético, ¿no? Yo para mí es clave, y es otra cosa también que has dicho antes al principio, ¿no? Creo que el hecho, por ejemplo, y uno de los valores más fuertes de nuestros proyectos es la riqueza en todos los sentidos, la diversidad, pero especialmente la diversidad lingüística, porque te permite entender diferentes formas de entender la realidad, diferentes formas de expresarte, de comprender y de... interactuar con la propia realidad, ¿no? En ese sentido me parece muy interesante el caso que pregunta Luispa, ¿no? De cómo nos comunicamos Miki y yo, y creo que somos muy, muy afortunados y muy privilegiados de tener la capacidad de comunicarnos en tres idiomas diferentes, porque tenemos una riqueza de lenguaje, una variedad de oportunidades para expresar nuestros sentimientos, nuestra forma de ver un argumento, que tenemos muchas más herramientas. A mí esto era una cosa que, cuando tú también hablabas, ¿no?, del inglés y del inglés del how are you, es súper importante el how are you, porque no es importante tener una pronunciación de Cambridge, es importante ser capaz de comunicarte. Los idiomas sirven para entendernos, no sirven para tener una buena pronunciación, y creo que eso es una de las claves también, ¿no?, el ofrecer espacios en los que la gente pueda hablar sin miedo.
Una de las cosas que yo he aprendido en vuestros proyectos, que son casi los únicos que trabajo en inglés, o no, bueno, creo que sí, que son los únicos que trabajo en inglés, es que Bueno, yo he vivido acomplejado mucho tiempo con mi inglés, como tantos otros españoles, porque siempre hemos querido tener un acento british cuando british no somos. En el último proyecto, un alemán me dijo que tenía un acento muy bonito. Y me, claro, es un acento español muy cerrado, porque yo hablo inglés como lo hablo, ¿no? Y una de las cosas que me hace aventurarme en estos proyectos en inglés es quitarme el miedo a cometer errores, quitarme el miedo a tener mal acento, quitar el miedo a expresarme mal. Porque siempre que haya tiempo y haya voluntad de entender al otro, la comunicación va a estar ahí. Entonces, bueno, agradecer también, y es la reflexión que yo me llevo para casa. Hay que animar a hablar inglés a todo el mundo, lo sepas hablar bien, lo sepas hablar mal. No pasa nada, porque los guiris cuando llegan y te preguntan, por favor, puerta sol, pues tú si quieres ayudarlos, les indicas como puedes dónde está. Y no, nadie se ríe porque tenga un acento de guiri, perdón.
Bueno, y si te ríes, pues háztelo mirar, ¿no? Porque
si eres tonto el culo,
es como el que se ríe de un andaluz, de un catalán o de un vasco. Pues uh-huh. Igual, tontos hay en todos los sitios, ¿no? Pero yo creo que el acento es un motivo de... o lo que se conoce como acento, ¿no? Pero la variedad, la riqueza lingüística es un motivo de orgullo y debería serlo. Y el que tú tengas un acento a mí me parece que es de las cosas más atractivas que existe y que es parte de tu identidad. Creo que rompiendo también, y que es muy importante este discurso, yo traigo mi bagaje de profe de inglés y creo que hay que romper con esta historia de los españoles no hablamos bien inglés, los españoles tenemos un nivel de gramática y unas capacidades a la hora de rellenar huecos que somos unos máquinas porque es lo que nos han enseñado.
Cierto, cierto.
Pero nos faltan otras habilidades, ¿no? De ponerlas en práctica. Ahora, hablamos muy bien inglés. ¿Cómo lo hablamos? Con un acento muy fuerte, pero una cosa no es contradictoria de la otra.
Sí, yo que tengo mucho morro y tú lo sabes. Hubo un congreso internacional, ATRA, que se hizo en Balsaín. Uh-huh. ¿No fuiste tú ese?
No, ahí está.
Bueno, entonces era todo en inglés, obviamente, uh-huh. Y hubo una mesa redonda en la que se hablaba, no recuerdo del qué. Entonces, claro, mi muletilla siempre es I'm so sorry, but I speak English like a drunk monkey. Uh-huh. Hecha la gracia, relajado todo el mundo, entonces ya todo el mundo sabe qué espera de ti, uh-huh. Y tú puedes permitirte ese lujo de cometer errores porque te van a querer entender.
Sí, y que luego además, si sobre todo tú juzgas a una persona... su inteligencia o su capacidad, que esto también a mí me es algo que me viene mucho en los proyectos, ¿no? Por su forma de comunicarse también estás limitando mucho, ¿no? Pues puede haber una persona, lo que estás diciendo tú, ¿no? Que a lo mejor tenga un problema comunicativo porque no tiene las herramientas para utilizar bien ese idioma, pero que luego puede tener una profundidad de pensamiento súper fuerte y te está hablando, digamos, como a sílabas, ¿no? Y te está soltando ahí frases... que no tienen mucha conexión o cohesión, pero tienen mucha profundidad. Y yo creo que eso es un valor también que hay que intentar, al final eso, ¿no? El centrarte en la comunicación, en lo que la otra persona está intentando decir.
Mi hermano Víctor, que estuvo viviendo en Alemania, se fue, los tiene como el caballo espartero, y se fue allá a probar suerte, a aprender inglés, y allí en Alemania te subvencionaban cursos de alemán. Y él una vez me decía que es muy importante aprender a hablar bien un idioma, porque cuando tú hablas como un niño de 5 años, la gente suele tratarte como un niño de 5 años. Entonces, bueno, pues a lo mejor hay que hacer ver que no eres un niño de 5 años, aunque hables otro idioma, y esforzarte por tu parte por parecer un adulto como en principio somos.
Sí, estoy de acuerdo. Sí.
Nos liamos con la lingüística, Carlos, y no, esto no venía en guión.
No viene, pero para mí es que es una cosa que me parece muy importante y nosotros le damos mucha caña en los proyectos con todo el tema de la importancia del aprendizaje dialógico, de las reflexiones, de la construcción del conocimiento a través de la colaboración y a través del intercambio del diálogo. Y es que ya te he dicho que es un tema que me pierdo.
Bueno, para terminar tu presentación, aunque podemos volver aquí cuando quieras, ya sabes tú que el guión este es flexible y total.
Qué guay.
¿Cómo hemos llegado aquí, Carlos?
¿Cómo hemos llegado aquí?
¿Cómo ha llegado a casa de un señor de 40 años a ponerte delante un micrófono y contarle tus historias?
Pues he llegado aquí porque afortunadamente mi madre me ha dejado su coche para venir hasta aquí.
Vale.
Esa es la primera de todas.
Era literal. Bueno, a lo mejor siendo Asperger, lo siento porque no tenía que haberte preguntado por la pregunta literal. Un saludo a la Asociación de Asperger de España de aquí con todo mi cariño. No en una pregunta literal, sino ¿qué nos ha llevado a estar aquí sentados?
Pues yo creo que la excusa de poder pasar una mañana juntos teniendo una conversación distendida, la verdad, lo diría así porque somos unos liados y desafortunadamente muchas de las personas a las que tengo mucho aprecio solo consigo verlas por excusas de trabajo similares, así que me estoy convirtiendo en un adicto al trabajo para ver si veo más a la gente que quiero y comparto buenos momentos.
A mí me pasa un poco parecido, ¿eh? Y me he de confesarte, no es un secreto, que este podcast me sirve para para reencontrarme con amigos y para conocer a gente nueva. Es uno de los principales motores de motivación de este podcast, ¿no? Pero yo no lo veo mal. Yo creo que al final, si tienes la suerte de trabajar en lo que te apasiona, tu círculo de amistades va a salir de allí porque tenéis intereses comunes. No lo veo como una adicción al trabajo, ¿eh?
Sí, esto lo decía Miki, ¿no? Ama tu trabajo y no trabajaros ningún día. Y dice, no, ama tu trabajo y vas a trabajar hasta el día que te mueras.
Sí, eso es cierto también, sí. Pero bueno,
con gusto, ¿eh?
Con la zanahoria delante de las orejas, no pasa nada. Bueno, nosotros nos conocimos en Hiking for Change, que fue un proyecto para mí revelador. De hecho, ¿tú recuerdas cómo acabó ese proyecto? Aunque yo no estuve, me hicisteis una pulsera.
Sí.
Sí, recuerda la... Perdón, estoy subiendo el pie encima de la mesa, bravo. Una pierna preciosa. Y aquí tengo esta cuerda de una dinámica que, uh-huh. Que si quieres contarla tú puedes, la dinámica sí, final de ese proyecto. Sí. Contamos el proyecto un poco rápido.
Cuenta,
y
si
que
quieres.
Yo creo que habla mucho de él ya en este podcast con Luispa y demás.
Vale.
Cuéntalo tú.
Vale, un proyecto muy, muy bonito que surge de la idea de nuestro gran amado Javier Velasco y Karolina Kosowska, que es una polacrack, que bueno, con la motivación de crear un proyecto europeo, en el marco del programa Erasmus Plus y de, pues sobre todo, demostrar a través del senderismo que hay mucho más dentro de ti de lo que tú crees, pues se monta un proyectazo en el que además es el primer proyecto de MOE, que une mucho a todo el equipo, nos permite soñar mucho, es la primera gran realización de, yo diría, de un sueño, proyecto que junta personas de Polonia, Italia, Georgia y España juntas, recorriendo la Sierra de Guadarrama, enamorándose de la sierra y los unas de las otras.
Literalmente, vemos.
Literalmente. Y el tema de la pulsera, pues es que somos unos frikis y nos gusta mucho la psicomagia. Y pues son tótems al final que utilizamos para intentar cristalizar momentos como ese y que no se te olviden jamás y que puedas llevarlo siempre contigo. Y es al final lo que intentamos hacer, ¿no? Generar experiencias inolvidables y luego un souvenir de esa experiencia para que lo puedas llevar siempre contigo.
Para mí esta pulsera es importante, la llevo puesta desde entonces. Llevo otra pulsera que, bueno, es de un proyecto que hice con Vicente Gómez y demás.
Qué guay.
Y para mí es importante llevar en el tobillo por lo siguiente, porque yo daba clases de patinaje, he estado dando clases de patinaje durante 10 años y me encantaba, la verdad, pero no era mi verdadera pasión, aunque lo hacía apasionadamente. Entonces cada vez que me tenía que poner los patines me tocaba remangarme las dos pulseras, ponerme los patines y luego volver. Era un recordatorio diario de que no perdiera el norte y que mi motivación principal estaba por allí. Entonces, bueno, gracias por ese recordatorio, por ese pequeño cilicio que me tenía que apretar cada vez que me ponía el patín. El proyecto, bueno, Miquel ha salido del proyecto Hiking for Change. Es un proyecto
de forma espontánea apareció ahí.
Bueno, quiero decir que no se materializó, no fue un milagro,
sí. Pero más o menos,
perdón,
en mi vida sí salió.
Miquela, perdón, desde aquí mi disculpa. Miquela participó como Youth, ¿no? Como sí, joven en sí, ese proyecto, sí. Y a partir de ahí se generó una relación entre vosotros, sí. Y tal. Yo te conocí a ti en ese proyecto, bueno, te conocí antes en alguna reunión, compartimos tiempo en ese proyecto, pero donde yo creo que realmente intimamos un poco fue haciendo cuerda larga nocturna una vez.
Sí.
Y en ese momento tú estabas regulero, tirando mal. Estabas pasando por un momento regulinchi.
Sí, sí, sí.
Y me alegro mucho, tío, ver el contraste, que te veo muy bien. Te veo que estás remontado y has subido la montaña y has saltado arriba, has hecho un doble backflip y estás cayendo cuesta abajo por la nieve y polvo.
Sí, sí, estoy de puta madre ahora mismo, vamos. No hay queja, inshallah. No hay, vamos, nada de lo que quejarse. Y sí, a ver, allí para mí era un momento muy difícil. Hablábamos antes del hiking. Yo me acuerdo durante la ruta, las rutas normalmente sacan lo mejor de una y lo peor, ¿no? Y yo me acuerdo, además de una conversación con el figura Luis Pablo, que me tuve que ir del grupo y me fui a llorar en medio del bus, que estuve media hora llorando como un descosido, porque estaba en un momento muy, muy chungo. Había salido de una relación. Estaba en un momento en el que, digamos que desde mi familia me estaban presionando en cierto sentido con qué iba a hacer con mi futuro y yo pensé que la mejor forma era hacer una oposición y pues acababa de terminar una oposición de primaria en la que había sacado plaza con buena nota para ser interino y tuve que decidir si me metía a esta locura o me metía a un cole, que era lo seguro y lo tranquilo. Entonces era un momento muy, muy incierto todo, mucha inseguridad, muchas presiones, pero mereció la pena todo, sin duda, lo volvería a hacer siempre.
Háblanos de MOE, por favor. Ahora mismo eres presidente de Madrid Outdoor Education. Nos has contado un poco. MOE, perdón.
Sí, sí, vamos. Madrid Outdoor. Me río lo de presidente. Que...
Pero sí quiero decir porque es un cargo que va rotando entre vosotros. Toca, sí. Y te ha tocado a ti ahora. Y bueno, pues en otro momento le tocará a otro. Es un marrón, ¿eh? Lo de ser presidente de una asociación deportiva.
Sí, sí, es una responsabilidad. Es un marrón.
Primero, MOE no es una empresa. Es una asociación.
No, y eso es, vamos.
¿Por qué es tan importante? En mayúsculas. Nosotros que somos Blue Monte y también asociación, ¿por qué crees que es tan importante el asociacionismo?
Pua. Joder, vaya pregunta, macho.
Es que esto es lo que es, hombre.
Pero es que yo vuelvo otra vez a... Me vuelves a tirar. Me voy por las ramas. A ver, asociacionismo, ¿por qué es importante? A ver, ¿por qué es importante? Porque la forma de hacer política más fuerte es la que la hacen las personas juntas en la calle. Y eso es el asociacionismo. El asociacionismo en España yo lo vivo de cerca porque... De las primeras asociaciones surgen en el barrio de mis padres, en Vallecas, y son para que haya luz en el barrio, de, pues, joder, lo que hablábamos antes, ¿no?
Las casitas es un ejemplo también,
lo sí. Que estamos hablando, ¿no? Años 60, Madrid, barro en las aceras, si había acera, si es que existía ese lujo.
Y caca en la zanja que se hace para echar la
sal. Eso es.
Así es.
Dictadura, que no se nos olvide, dictadura... El asociacionismo es un derecho de las personas, hasta hace no mucho juntarte más de tres, a lo mejor te pegaban un tiro en la cabeza, que no se nos olvide. ¿Y por qué el asociacionismo? Porque para mí, una cosa que me ha marcado muchísimo ha sido los cursos que pude hacer aquí en Entrevías, que son de la Escuela de la Comunidad de Madrid, de Ocio y Tiempo Libre, y nos enseñaron lo que era el poder con. Y para mí eso es el asociacionismo. Es una de las cosas también que ahora echando la vista atrás me ha llevado hasta aquí, pero yo llevo metido desde que tengo 11 años en una asociación de skate que nos ha llevado a transformar nuestro barrio y lo tengo muy claro, que la forma de cambiar las cosas es a través de hacerlas con la gente.
La filosofía y los fines de MOE, ya has hablado un poco, el uh-huh. facilitar el acceso a la naturaleza y que suponga un motor de cambio para los participantes, las participantes... Uh-huh. ¿Qué proyectos actuales tenéis? Acabáis de terminar... No ha terminado del todo. Hay que poner el lazo en enero.
Sí, ahora mismo estamos en un tsunami. La verdad que tenemos por primera vez en la asociación el lujo de tener un equipo trabajando a jornada completa y que nos lleva pues a soñar y a crear un montón de ideas chulas. Estamos cerrando este proyecto de cooperación que ha sido un proyecto que nos ha llevado a una aldea en Marruecos allí a promover... el Outdoor Education y el aprendizaje experiencial allí en medio de las montañas. Y nada, tenemos proyectos bastante, bastante interesantes ahora mismo. Estamos muy centrados en diferentes temáticas, sobre todo la primera en la que estamos más centrados es en la promoción de salud y bienestar, centrándonos sobre todo en salud mental y en la lucha contra el cambio climático, que es una de las mayores preocupaciones que tenemos ahora mismo. Y luego, sobre todo, la participación comunitaria. Estamos centrados en muchos proyectos en los que buscamos apoyar a jóvenes a que participen, a que tomen acción en sus territorios, en sus comunidades. Y muy centrados también en el trabajo con personas migrantes, con personas que tienen historias de migración o hijos de migrantes. Estamos trabajando mucho con ellos. Tenemos una serie de proyectos europeos en marcha, como puede ser el proyecto All the Little Things, que es un proyecto que, bueno, pues que eso es una bomba, liderado por Anita y por Miki, que son unas cracks y han llevado un proyecto cada una de ellas a su comunidad, que es otra de las partes fuertes que creo que planteamos en MOE, ¿no? El trabajo desde nuestros territorios, desde las personas que amamos, involucrando a la gente que apreciamos. Y buscando aprender de gente que hace también cosas chulas. Y nada, pues este proyecto al final busca trabajar la narrativa personal. Primero en una zona rural en las montañas cerca de los Alpes de Italia y luego yéndonos a un pueblo en Extremadura, que son pues, los lugares de origen de las personas de nuestro equipo. Y desarrollando un proceso muy chulo de entrevistas como esta con sabios. Entonces tenemos a 21 personas desarrollando entrevistas a sabios de su territorio, de Alemania, de Italia y de España, y que nos vamos a juntar ahora en Extremadura a ver qué nos enseñan nuestras mayores. que está siendo una pasada. Pero bueno, tenemos mucha... Me puedo liar mucho aquí porque tenemos muchos proyectos. Tenemos proyectos de cooperación, tenemos proyectos locales con la escuela de skate que estamos a tope ahí promocionando pues el skate como herramienta de transformación comunitaria y mucha chicha hay aquí, sí.
¿Y por qué no se llama MIE? ¿Mie? Madrid Indoor Education. ¿Por qué outdoor? ¿Qué tiene la naturaleza para educar en ella? ¿Por qué es tan importante?
La naturaleza y no solo. Outdoor, cada vez lo tenemos más claro para nosotras, es la plaza del pueblo, es el mercado, es el skatepark, es la naturaleza, es nuestro territorio. Y bueno, no me quiero meter a qué es naturaleza y qué no es naturaleza, porque eso nos da para hacer otros 7 podcasts. Pero ¿por qué outdoor? Necesitamos salir. Necesitamos salir, necesitamos aprender en la realidad y no sobre la realidad solo. Eso es una cosa muy importante. No es lo mismo aprender de lo que es un árbol en un libro impreso que viendo y tocando y oliendo y comiéndote el fruto de un árbol. Y que también se puede llevar, ¿eh? No significa que no hagamos nada dentro de un aula, porque hay muchas cosas que pueden ocurrir dentro de un aula y que son maravillosas. Pero es ese impulso de salir, de conocer, de explorar.
Yo aquí quería romper una lanza a favor de la educación no formal. Uh-huh. Por supuesto, todos mis respetos a la educación formal, a los colegios, institutos y demás. Pero creo que es importante porque la educación formal está muy encorsetados en el currículo, en la burocracia. Y asociaciones como la tuya y como la mía nos podemos permitir dar a los participantes lo que creemos que realmente necesitan o lo que bajo nuestra perspectiva necesitan. Y no atendemos, así atendemos a normas, ¿no? Pero vamos un poco de comando autónomo y decir, quiero hacer un curso de hacer fuego por fricción y lo hago. Y no tengo que pedir permiso a nadie más que mis socios y demás. Si funciona bien, si no funciona, pues me lo como. Pero esto es importante y me gustaría poner en valor la educación no formal en este sentido. Háblanos de filosofía experiencial y educación experiencial, aprendizaje experiencial, vaya. Bajo los que yo intento trabajar, pero no llego ni por asomo al nivel de excelencia que creo que vosotros hacéis.
Muchas gracias, lo primero. A ver, educación no formal, educación formal, no formal, informal. Yo para mí vengo de todo eso, porque a mí me ha gustado siempre la educación. Como decía, vengo de los campamentos, con la excusa del campamento luego tuve que decidir cómo me hacía monitor para seguir yendo a campamento y cómo me seguía enganchando, pero también he estudiado magisterio de primaria, o sea que yo tengo bastante claras las corrientes en ese sentido. Y para mí creo que, como decías, la educación no formal te es libre. Es una educación libre. Al no tener un currículum, al no tener unos objetivos de aprendizaje establecidos, te da una libertad tremenda. Y esa libertad es muy interesante a nivel personal, como pedagogo, como maestro, como educador, como monitor. Pero aún es más interesante a nivel de herramienta. Una herramienta en la que tú puedes dejarle la oportunidad a las personas de decirle a ti qué te gustaría aprender y facilitar que eso ocurra, eso es una bomba. Y es una gran parte del aprendizaje experiencial. El aprendizaje experiencial se basa en que, en primer lugar, en la experiencia propia y en una participación claramente activa, en la necesidad de que tú estés activo a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, dentro del proceso de aprendizaje. Y luego hay una parte que es muy interesante, que es esa libertad a la experiencia del participante. Tú no puedes... Tú digamos que facilitas espacios, tienes intenciones, pero a la hora de secuenciar un proceso de aprendizaje experiencial real, es una cosa muy compleja. Hay un montón de sutilezas, sobre todo a la hora de facilitar, que requiere una gran preparación, requiere unas grandes capacidades por parte del equipo que está involucrado. Pero claro, te permite, pues lo que decíamos, generar un espacio en el que la gente puede, a través de una participación activa, vivir unas experiencias que luego, de forma conjunta, todas, ya sea o a través de una reflexión introspectiva en la que cada una pues piensa lo que ha sucedido, o compartiéndolo en grupo, que es una de las partes más importantes para nosotras, se genera un aprendizaje de forma colectiva. Entonces, se basa un poco la idea a grandes rasgos. Hay una experiencia, hay un proceso de reflexión, de eso se aprende y se vuelve a poner en marcha. Y esto es una espiral que nunca se acaba. Ahora, esto puede ser muy simplista, se puede llevar rápidamente al aula, se puede hacer de formas muy, muy, muy sencillas. Digamos, hay una corriente también dentro del outdoor education que son estos outdoor training, ¿no? Que es el team building, digamos, que muchas veces a nosotros también se puede confundir con esto. Puede ser que haya ejercicios de team building que sean positivos para el outdoor education, pero creo que el valor real es en luego la transformación de la sociedad, no el aprender a construir una torre con vasos, sino lo que sacas de todo ese proceso y cómo lo llevas a la realidad. Y es un poco lo que hacemos nosotros también, ¿no? No es el hacer una experiencia de senderismo o vivir o escalar una ruta de una vía, una escala de escalada, sino todo lo que eso te puede llevar y luego, sobre todo, el qué haces con eso. Porque eso para mí es la parte más importante, el ponerlo en acción.
Yo en mi cabeza, que es ya vas intuyendo que tengo mucho muy interior, comparo la educación tradicional y la educación experiencial con el baile. Tú puedes tener una clase de aeróbic donde el profesor, la profesora tiene la batuta y el resto lo que hacen es copiar en espejo, pero en cualquier momento depende todo de ti, te equivocas, se equivocan los alumnos, ¿sí? La música la eliges tú, los pasos los has elegido tú y los alumnos se van a casa con un baile aprendido, si es que son capaces de reproducirlo. Y para mí, esta perspectiva experiencial tiene que ver más con llegar a un bar. Yo soy muy mal bailarín, ¿eh? Todo vaya por delante. Llego a un bar, conozco a Carlos, vamos a bailar salsa. Y le pido al DJ que me ponga la música esa que a mí me mola. Pero esto no está escrito. Yo me agarro a Carlos, bailo para acá, para allá. Y se genera una serie de sinergias, de toma y daca. Yo necesito ser flexible, porque lo que yo tenía pensado de ese baile de salsa, no. Es verdad que yo tengo pasos estrella, que voy utilizándolos para acá, para allá, y al final queda un baile más o menos bonito, no dependiendo solo del profesor, o del facilitador en este caso, sino también del alumno. Esto es lo que yo pienso antes de dormirme, Carlos. Esa sería un poco la metáfora que yo veo en mi cabeza. ¿Cuál es el problema que yo veo aquí? Pues que para bailar esa salsa, que yo intento bailar, sabiendo que soy mal bailarín, me lanzo a la pista de baile, necesitas flexibilidad mental. Y necesitas tener seguridad en lo que haces y necesitas asumir que no tienes el control absoluto del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa es mi opinión.
Estoy completamente de acuerdo contigo. Bailemos un tanguito, te diría.
Cuando quieras.
Y estoy, vamos, completamente de acuerdo en el sentido de... hay una parte muy importante que es también las condiciones previas que se tienen que dar para que todo esto ocurra. ¿Vale? Y que esto es súper importante y creo que especialmente desde la asociación hacemos bastante hincapié porque desgraciadamente no se cumplen en otros aspectos educativos, en otras iniciativas de aprendizaje, pero requiere lo primero de todo que tengas un equipo que tienen que ser unos máquinas todas. Porque tiene que ser un equipo que esté formado en facilitación de grupos, en nuestro caso que también hacemos outdoor education, que estén formados en actividades en la naturaleza, que sepan cómo poder gestionar ya, digamos eso, pues que haya una persona que está pasando frío, pero que luego hay otra persona que le está dando una crisis. Tienes que gestionar todas estas cosas y eso requiere muchísimas cosas, porque requiere una formación, requiere una experiencia. Entonces, de primeras ya hay un valor que es ese fuerte. Luego, otro de los puntos importantes es, tiene que haber un equipo nutrido, ¿no? Puede ser, no puedes tener unos ratios como los que se barajan en lo que conocemos como tiempo libre o turismo activo, que estamos hablando de un responsable por 25 personas. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, tenemos un proyecto ahora de menores en el verano que viene y vamos a trabajar 18 chavales, 7 educadores. Y eso es lo que debería ser.
Claro, pero eso choca con cuánto estás dispuesto a pagar o lo más importante es si hay alguien que está dispuesto a pagar por los participantes.
Para mí lo bonito es esto. Los participantes no pagan.
Claro.
Y la gente te dice, ya, ¿y cómo vives? Bueno, pues hay formas. Hay formas y
eso, hablaremos de eso.
Y es otra vez, de nuevo, volver a decir, hay que cambiar la realidad, hay que utilizar otro lenguaje. Entonces, eso sí que es súper importante. Y yo es otra de las cosas que me hace sentir muy, muy, muy orgulloso del proyecto que tenemos, porque podemos hacer eso. Podemos ofrecer la más alta calidad con un proceso que tiene un valor para todas las personas que están involucradas y, encima, es un proceso inclusivo, es un proceso accesible. Y ¿qué más se puede pedir? No, es un lujo.
Creo que es importante que en ese equipo de máquinas que tú mencionas, una de las piezas claves es que compartan valores y filosofía. Porque en el momento que haya alguien que no va por esa línea o que tiene unos valores que por educación no coinciden con lo que el proyecto que tú quieres, el proyecto se ensucia. Se ensucia y no funciona. Es mi opinión. No tienes que expresar la tuya.
No, sí, expreso, porque, a ver, yo tengo la suerte también de que, como decía, ¿no? Llevo desde que tengo 11 años metidos en los procesos asamblearios, y esto me ha dado mucho callo. Un proceso asambleario real requiere paciencia, requiere pegarse, requiere espacios de soltar y de plantear honestamente cuáles son las necesidades, expresar tus opiniones, expresar tus valores. Es un proceso muy lento, pero que luego es muy rico, y por eso también es la parte de por qué una asociación y no una empresa. En una empresa hay una persona que decide con un interés económico, con un interés en el que hay un beneficio personal para unas personas. Aquí lo que nosotros estamos haciendo es decidir entre todas cómo podemos poner en práctica acciones que tengan un beneficio no solo para nosotras, sino para la gente de nuestro entorno y para nuestro entorno en general, ¿no?
El otro día escuchaba la noticia de un empresario que se ha muerto hace poco, muy importante, bueno, muy rico, y que uno de los objetivos que tenía era aumentar el beneficio. No sé, me lo estoy inventando, pero yo creo que eran cerca de 4.000 millones de euros. Y yo pensaba, digo, bueno, y nunca es suficiente. Es que nunca es suficiente en una empresa. En una empresa bajo un paradigma capitalismo con el que estamos viviendo. Entonces, una asociación, por supuesto, se puede vivir de ella, que es lo que... Bueno, yo no vivo de ella, ¿no? Pero colaboro y tú vives de ella porque tienes tu sueldo. Y no es necesario que siempre vaya más y que le cobre 2 euros más al participante porque así gano, reparto luego cuentas a fin de año. Puedes ir con lo justo en el sentido de que salga cuenta económicamente y justo para las personas que trabajan y funcionar muy bien. Creo que son los valores del asociacionismo.
Sí, estoy de acuerdo que esa mentalidad de vampiro y sanguijuela no te lleva a ningún lado, y desde el asociacionismo es todo lo contrario, ¿no? Rompe con todo lo que es la mentalidad capitalista, porque no busca la competición, busca colaborar, busca apoyarte en otras personas, busca generar sinergias, y eso también, bueno, pues genera mucho conflicto a la gente que es más partidaria a un sistema basado en el individuo y en el capital.
Háblanos de proyectos Erasmus Plus, que uh-huh. ahora mismo es el gran benefactor que está pagando la participación en vuestros proyectos uh-huh. y, por supuesto, los costes que derivan y vuestros sueldos. Uh-huh. ¿Quién sí. puede hacer un proyecto Erasmus Plus? ¿Cómo se hace? Una versión muy resumida porque sé que es complejo. Uh-huh. Y porque es una gran oportunidad para todas las personas que trabajan con otras personas.
Vale, para mí el programa Erasmus Plus ha sido la llave que cambia el juego. En primer lugar, el programa Erasmus Plus es un programa que engloba un montón de oportunidades diferentes y que está abierto a todas las personas, prácticamente sin requisitos. Prácticamente sin requisitos de estudios, sin requisitos de edad. Hay un abanico de oportunidades increíble. Yo, gracias a este programa, pues he podido pasar un año haciendo un voluntariado con todo cubierto en Polonia. He podido irme a estudiar a Alemania. He podido viajar por toda Europa y fuera de Europa yendo a proyectos de formaciones, y ahora vivo de ello. ¿Y qué permite este marco, ¿no? Este programa que engloba muchas cosas? Pues lo que busca es ofrecer oportunidades a las personas, tanto de Europa como fuera de Europa, para generar espacios de acercamiento, para generar espacios de aprendizaje, de intercambio cultural, de intercambio de buenas prácticas. Y lo que tiene, que es para mí súper poderoso, es que es una herramienta bastante sencilla dentro de lo que estamos hablando, que estamos hablando de pedir una subvención europea y con toda la burocracia que conlleva, pero en comparación con una subvención nacional o otro tipo de trabajos como puede ser con fundaciones o con ayuntamientos, el proceso que conlleva es un proceso que lo han articulado de una forma que es como una pequeña escalera en la que la complejidad va aumentando en función de cada proyecto que hay, y que te permite pasar de ser un grupo de chavales o chavalas de menos de 18 años en que están dirigiendo proyectos, a llevar proyectos de cooperación a niveles de proyectos de 500.000 euros, estamos hablando. Te permite ir desde proyectos que son de 2.000 euros a 500.000, y todo el abanico en una escalera súper articulada, que para poder ir subiendo pues tienes que tener experiencia, tienes que haber demostrado tus capacidades, y para nosotros pues es que nos ha cambiado la vida, porque es una forma de poder ofrecer oportunidades gratuitas a la gente que participa, poder ofrecer oportunidades a chavalas que tienen ganas de hacer acciones pero que no saben cómo, que el problema es el dinero o el problema es no tengo colaboración de esta persona o de esta otra, y les muestras un proceso en el que de una forma relativamente sencilla puedes acceder a ello.
como participantes está abierto a todo el mundo, y como desarrolladores de proyectos, ¿a quién se abre Erasmus Plus? ¿Quién puede optar a un proyecto subvencionado?
Es que, como te digo, Erasmus Plus es un abanico muy grande, porque está Erasmus Plus Juventud, Erasmus Plus Adultos, Erasmus Plus Deportes, Erasmus Plus Institutos, Erasmus Plus FP, Erasmus Plus Arte. Entonces, aquí el que no quiere involucrarse es porque no quiere, básicamente. Esa es la respuesta ahí. Proyectos para participar y para que tú crees como persona o como entidad en todo ese abanico. Y es que es lo único que necesita es que es eso, la información es poder, ¿no? Pues tienes que leerte la guía gigante que hay, sí, pedir información, es un proceso complejo al final el llegar a entender cómo funciona todo, ¿no? Pero desde mi experiencia digo que es un proyecto bastante sencillo, con una justificación bastante asequible y que te digo que los chavales que tienen, nosotros estamos acompañando a chavales que tienen menos de 18 años a dirigir proyectos y a escribir un proyecto por ellas mismas.
Qué bueno. Premio Nacional de Juventud 2023, categoría Deportes.
Chan, chan, chan.
Enhorabuena, tío.
Gracias.
Voy un poco tarde de año.
No, está bien, siempre está bien.
Esto, bueno, hablando de proyectos transformadores, proyectos que empoderan a la juventud, proyectos que son protagonizados por la juventud, este premio te lo han dado por un proyecto que iniciaste hace años junto con tus colegas de Escape, uh-huh, en Rivas. Cuéntanos un poco el proyecto. Es un proyecto de outdoor education, realmente, porque lo que tú decías es que outdoor no tiene por qué ser naturaleza, uh-huh, en ese término tan ambiguo, ¿no? Háblanos de ese proyecto, cómo comenzó, el pasado, el presente y el futuro de ese proyecto de la Escuela de Skate en Rivas.
Qué guay. Vale, pues yo, como te decía, todo esto fue el inicio de mi perdición con el monte. Un día decidí empezar a patinar y me puse una capucha y entonces me convertí en una ratilla.
Un skater boy.
I was a skater boy.
Abril Lavigne, estás invitada al podcast cuando quieras.
Bueno, el caso es que éramos, pues eso, un montón de chavales, que éramos unos motivados con el patín, que estábamos ahí, pues con 11 años, éramos unas ratillas, y nada, pues tengo mi hermano, el que es como, mi mejor amigo, Osama, pues llegó un día y nos dijo, oye, chavales, que, a ver, no somos millonarios nosotros, pero somos unos privilegiados. Tenemos para comprarnos un patín, ¿no?
Y no merecemos patinar entre cristales.
Eso fue más tarde. Pero primero llegó la historia de decir, a ver, todos estamos bien, podemos pedirnos una tabla para Reyes y nos la traen y estas cosas. ¿Por qué no juntamos con el material viejo que tenemos unas tablas para los chavales en el skatepark que vienen y nos piden patinar todos los días? Nuestro skatepark está en Rivas. Y en Rivas está la particularidad de que parte de nuestro barrio es la Cañada Real. Y tiene, pues, un proceso ahí de marginalización que es increíble y bueno, pues lo que nosotros queríamos hacer es darle la oportunidad a chavalas de nuestro barrio de patinar con nosotras sin más. Eso era todo lo que queríamos hacer y de ahí pues ha surgido un proyecto que lleva 11 años que por el que han pasado pues te diría que más de 1000 chavales y en el que hemos conseguido pues compartir el skate como forma de transformar tu barrio. Ese proyecto nos llevó a, pues fue una de las primeras cosas que hicimos, pero es que hemos hecho vídeos, creábamos documentales. Teníamos 12 años y acababa de salir YouTube y nosotros estábamos creando documentales de una hora y media. Hacíamos eventos, construíamos rampas, teníamos igual, pues 12, 13 años estábamos haciendo eventos que venían 500 personas, 300 personas al skatepark de Rivas con patrocinadores y con todo. Y eso también, pues nada, se... Tengo que dar gracias a todas las personas que estuvieron en ese proceso porque tanto a todos mis colegas como a la gente también que nos apoyó desde el ayuntamiento y nos motivó a hacer todas estas historias. Y eso nos llevó al final a lo que decías tú, a limpiar nuestro skatepark y acabó en un proceso que diseñamos nuestro skatepark.
Tocaste la puerta, cuatro chavales con capucha llegaron al ayuntamiento de Rivas, tocaron la puerta, oye, que necesitamos pasta, ¿para qué? Para patinar. Y coló.
A ver, ¿coló? Dicho así, sí. Porque así bueno, todos lo vivimos, pero no es la realidad. Sí, hemos estado en lo que te decía, el skatepark llevaba caducado, literal, la rampa, 10 años. Era un sitio marginal en el que vivían mendigos debajo de... Que eso ya sería otro temazo, ¿no? El decir por qué tiene que haber una persona que que llega, qué mierda de sistema vivimos que lleva a una persona a tener que vivir debajo de una puta rampa, ¿no? Pero bueno, el tema es que era un sitio pues que se había convertido en un lugar inseguro. Nosotros nos ocupamos una plaza. Ocupamos una plaza, que era la plaza del ayuntamiento, la ocupamos durante 10 años que estuvimos patinando y que nos intentaban multar y nos echaban y nos trataban como delincuentes porque todavía el skate no era olímpico ni era nada y éramos unos 15 añeros con capuchas. A raíz de eso y de mandarles a tomar por culo y de pedir unas instalaciones, llegó un día que después de 10 años dando la tabarra y haciendo cosas y haciendo, como te digo, muchas acciones, a través de un tuit contactamos con el alcalde y nos dijo voy a bajar a verlo. Y bajó y ahí empezó un proceso en el que durante 2 años diseñamos nuestro skatepark. Y es el skatepark que tenemos hoy en día, lo que hemos querido nosotros.
Qué bonito. Qué historia más bonita. ¿Qué crees que tiene el skate como deporte que otros no tienen para socializar, para integrar a personas novatas, para... ¿Qué tiene especial skate? Porque yo creo que tiene algo.
Que no es un deporte, que es un estilo de vida. Que como muchas otras cosas en el ámbito de las actividades físicas, como puede ser la escalada o como pueden ser otro tipo de actividades, o los propios deportes oficiales considerados, el skate lo que tiene es un pulpo. Se abarca muchas cosas porque tú puedes ser una enamorada del skate y no subirte en una tabla porque te puede gustar la música, te pueden gustar las películas, las revistas, es una cultura al final, es un estilo de cómo te vistes, es un estilo de cómo entiendes el urbanismo, es una forma de expresión y para mí lo más bonito que tiene el skate es que tú puedes bajar a un skatepark y tener 60 años, montarte en el patín como si te fueses a romper la cadera y a la que hagas 2 pasos la peña te va a aplaudir y la gente... No existe ese rollo de... A ver, cuando eres a lo mejor, cuando tienes 15 años y eres un adolescente puede existir, pero en lo que es en la cultura general hay un ambiente muy... Y desde hace muchísimo tiempo siempre ha sido una cosa que ha sido muy, muy clara, ¿no? El, joder, puedes ver a un skinhead y a un antifascista, les puedes ver patinando juntos y se aman dentro del rato que estamos patinando, ¿no? Tú da igual que seas un punky, que seas una chica, que estés gordo, que seas bajito, que da igual, ¿sabes? O que te falten las piernas. El patín va para todos.
Yo quiero dar fe de esto.
Eso es fuerte.
Yo en ocasiones, con mis 40 años bajo el skatepark, y los chavales me acogen y me dan consejos desde el paternalismo de un chaval que tiene juventud y no tiene la rodilla dolorida 2 semanas cuando se cae, me ayudan. Queda un poco raro que un señor baje de 40 años baje a chavales, ¿qué pasa? Yo, por supuesto, no voy así. Me da un poco de envidia. Me da envidia la juventud en general, ¿no? Pero me da envidia que yo, en mi juventud, no tuve un grupo de colegas que hacían skate. A mí me cayó un monopatín en las manos, me gustaba poner en riesgo mi vida, pues esto es así. Y patinaba. Entonces ahora lo estoy retomando. Y lo que me he dado cuenta es que el skate no tiene que ser todo saltar, volar. Hay skate de desplazamiento por la calle, que es lo que yo ahora mismo utilizo mayoritariamente. Hay skate de freestyle, que tú haces figuritas. Hay un montón de variantes que se pueden adaptar a distintas personas. El surf skate, por ejemplo, que es lo que estoy haciendo yo ahora, que mola un montón. Entonces, bueno, desde aquí mi ánimo a los chavales a que pidan a los reyes una tabla, que bajen al skate park, que no lo ocupen las personas que están haciendo botellón, sino que reclamen ese espacio como suyo. Que se relacionen con personas con los mismos intereses y a los señores mayores como yo que hicieron skate, que lo retomen, que no pasa nada, que tenemos una seguridad social magnífica como para pagar nuestra prótesis de cadera. Y bueno, que hay que hacer skate, que mola mucho. Es una cosa muy chula.
Sí, estoy de acuerdo. A patinar todos, chavales. Darle al ripe.
Y en esta edad en la que estoy yo, perdona por mis batallitas, hay una conexión muy bonita con tus hijos cuando tú retomas el skate y tus hijos empiezan a aprenderlo. Es una cosa muy chula.
A ver, yo te digo, cada vez estoy más cerca también de esa situación y veo que todos mis colegas, porque nosotros éramos los pequeños, pues ahora todos están teniendo hijos y se está dando ese proceso. Y claro que es muy bonito, el patín es intergeneracional y es que es lo que te digo, el patín es acogedor, solidario y bueno, pues que invita a todo el mundo a patinar y que no tienes que ser Tony Hawk y hacer 900, que te puedes sentar con el culo en el patín y tirarte por una cuesta y te vas a flipar.
Y cuanto más estén encima del patín, más divertido va a ser. Hasta 5 creo que entra fácil.
Si es que lo importante es eso, divertirse, hacer un poco el capullo y no molestar mucho a la gente.
Bueno, es paradójico que una persona como nosotros, que inculcamos seguridad en el medio natural y que hacemos una gran auditoría de prevención de riesgos en cada actividad, nos pongamos ruedas en los pies y potencialmente nos matemos en cada intento, ¿no? Es una cosa como no sé, como muy paradójico, básicamente. Pero bueno, hay que vivir la vida, hay que vivirla. Desde aquí mi recomendación personal, el casco. Eso es algo... Sí. Hay un skater que se llama Andy Anderson, que lo conocerás,
sí.
Que es un paladín de los cascos. De hecho, las entrevistas te la da con el casco. Y él dice que en su cerebro está él mismo, que él es su cerebro y que hay que proteger la cabeza. Desde aquí mi recomendación.
Sí, sí, totalmente. Vamos, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Y luego eso cada uno también escapa, pues lo que decías, ¿no? Somos expertos en riesgo porque nos gusta mucho. Nos gusta lo arriesgado. Y también pues lo conocemos bien de cerca, hemos pillado alguna vez, ¿no?
Sí, pero precisamente yo creo que esas exposiciones a riesgo de casi me caigo te hacen tener un sentido arácnido de si cambiara las condiciones aquí ligeramente podría pasar esto o lo otro. Yo creo que eso es muy importante.
Sí, y en cuanto a lo del casco es un temazo, ¿no? Porque es verdad que en el skate no está tampoco muy bien visto el llevar protecciones. Es una cosa absurda y es estético. Lo dicho, si te la quieres jugar y sabes que hay riesgo de pillar, ponte un casco, ponte unas protecciones y cáete sin miedo, que es más bonito.
Yo soy un talibán en este sentido, ¿eh? En el skate y en el patinaje, cuando yo daba clases, eso era un mandamiento, el primero, con casco y con muñequera patina todo el mundo. Pero en el skate veo que hay cierta laxitud en función también del nivel de destreza y de la estética también, para que engañarnos.
Sí, sí, es sobre todo
y estética. De la época del año, porque en verano un casco no es divertido. Se deja como elección del patinador, incluso los profesionales, que yo creo que deberían de dar ejemplo, como en este caso Andy Anderson. Y bueno, es algo con lo que creo que se podría dar una vuelta de tuerca.
Sí, sí, es algo complicado. Nosotros también volvemos a bailar el tango y muchas veces depende, ¿no? En el sentido, normalmente o casi siempre vas a buscar que la gente utilice el casco, pero hay momentos en los que utilizar o obligar a una persona a utilizar un casco puede ser contraproducente.
Porque rechaza la actividad y has perdido todo.
Claro,
el trabajo,
¿sí? Y puedes hacer una actividad que sea segura, sin tirarte por ninguna rampa, en la que estés prácticamente con el patín, en el césped te subes, haces cosas muy sencillas, con la ayuda de porteos de otra persona, y que puedes ir rompiendo con eso y hacer un acercamiento a la importancia de la seguridad. A veces cuando intentamos imponer seguridad, es absurdo. Hay que promoverla y hay que mostrar el porqué. Pero decir, no, tienes que ponerte el casco porque sí, es también muy contraproducente. Yo creo que no es nada pedagógico, ¿no? Sí,
cierto. Yo quizás si no hubiera roto un par de cascos, no habría sido tan rígido en este sentido.
Sí, sí, que son líneas rojas y es importante, es muy importante, ¿no? Cuando hablamos de seguridad, sobre todo en este tipo de cuando estás haciendo actividades, porque luego tú en tu tiempo personal ve como quieras, ¿no? Y esta es tu responsabilidad, sobre todo con las actividades, sí hay que ser serio.
Qué bonito, no está quedando esto, Carlos, me está gustando. Ahora nos vamos a patinar, esto sí, no lo hemos dicho, pero ahora en principio creo que nos da tiempo. Sí. Media horita o así nos da tiempo, y si no, no comemos hoy, que ya comimos ayer. Vamos a cerrar, ¿te parece?
Venga.
Mira, te quiero hacer una pregunta ciega que ha dejado Jorge Escanciano para ti.
Ah, qué guay.
Y me gustaría que pensaras una pregunta ciega para el siguiente invitado, que no sabemos todavía quién es, ¿vale?
Vale.
Aunque lo supiera, no te lo habría dicho.
Vale.
La pregunta es, de Jorge, ¿qué te gustaría conseguir de aquí a 5 años?
Vale, la tengo bastante clara.
Pues procede.
Pues me gustaría conseguir un espacio en el que poder desarrollar todo lo que estamos haciendo en contacto con la naturaleza, un espacio que pueda llamar casa y un espacio que nos permita seguir creciendo, acercarnos también más a los territorios rurales... Y poder acercar mi vida y mi rutina más al contacto con la naturaleza sin perder todo esto que estamos haciendo tan guay.
Sí, he dejado aquí una nota secreta del espacio que yo creo que debería de reclamar o pedir o bueno, no sé cómo hacerlo, pero a mí me encantaría que acabaras allí. Es algo privado, no procede. Pero creo que estamos bastante de acuerdo, ¿verdad?
Sí, sería muy... A ver, sería muy bonito, la verdad, no te voy a engañar.
Yo te veo allí con chiquillos. Ojalá.
Sería la hostia.
Vale, de aquí a 5 años, con un espacio físico donde poder desarrollar.
Sí, bueno, eso, digamos, a nivel sueño, pero de aquí a 5 años me quiero ver con salud y rodeada de gente buena, sobre todo eso es. Vivo, patinando... disfrutando de la gente y con mi familia a lo mejor que puedan estar en ese momento. Eso es lo que de verdad deseo en 5 años.
¿Y qué pregunta dejarías a la siguiente invitada, al siguiente invitado?
Me gustaría darle una vuelta. Me gustaría asentarle un poco y mandarte una buena pregunta, algo interesante. No
lo vale, sé. Pues si quieres lo que hacemos es dejamos aquí un corte y sí. Me mandas un audio de WhatsApp y venga. Yo lo incrusto aquí venga, en la edición, ¿vale?
Venga, perfecto.
Vale, la pregunta del millón de la supervivencia es si tuvieras que elegir una herramienta o un instrumento que llevarte a una situación de supervivencia, solo uno, ¿cuál sería?
¿A quién nos recomendarías de invitada o de invitado? Preferiblemente invitada, que estoy por la labor de invitar a más mujeres aquí, que esto, como dije el otro día, es un campo de nabos y no quiero que sea así.
Vale.
Puedes hacer dos, ¿eh?
Sí, no, déjame pensar un segundo. Sí. Pues yo creo que a lo mejor me gustaría escuchar a alguna de las chicas fuertes que están escalando últimamente y haciendo proyectos también interesantes. Por aquí en Madrid tenemos a un montón de peña interesante, como pueden ser las chicas de Girls on the Wall, y que están ahí por la Pedri reventando todas las tapias, que a lo mejor podría ser guay. Ahora está habiendo como muchos movimientos de activación de redes en España, pues está por un lado también la red de Terapia de Aventura, que están ahí a tope.
Esther Meneses.
Esther Meneses ha sido, joder, claro que sí, no había pensado en ella. Ella ha sido una compi mía que la quiero mucho.
¿La llamamos?
Mucho cariño, vamos a llamarla, Esther.
¿Sí? ¿Quieres que la llamemos? ¿Tienes tu teléfono?
Venga, a ver. Lo único que está viviendo, lo tengo allí, está viviendo en Barna, pero viene mucho a Madrid, la puedo...
La tengo fichada por Instagram, me parece que hace un muy buen trabajo de terapia.
Venga, va, Esther es una máquina. Venga, sí, sí, Esther es una...
¿Tengo el móvil? Espera, vamos a llamarla, sí, la ponemos en un compromiso.
Vamos a ponerla en un compromiso. ¿Hoy qué día es? Miércoles.
Miércoles
18. Vamos a ver, porque a lo mejor está teniendo intervención ahora por la mañana. No lo sé, no sé cómo estará. Pero bueno, la llamamos.
Ponle manos libres, acércate al micro.
Vale.
Bueno, estará currando, no pasa nada. Hay gente que trabaja, no como nosotros.
Bueno, vale, bueno, pero sí.
Me pongo en contacto con ella porque me interesa.
La tiro un audio luego, pero sí, sí, claro. Que sí.
Creo que conoce a. No te conoce a ti, a Luispa, yo creo que también la conoce, ¿no?
Sí, 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 a Luispa también le conoce. ¿No? Sí, a ver, o sea, ya entramos a la vez en Experiencia. Ya está trabajando en Experiencia en Barcelona, que se dedican sobre todo a la terapia de aventura y que son también unas cracks. Y esta chica es una máquina, sí, sí.
Bueno, Carlos, pues llegamos ya al final del programa casi. Yo sí tengo regalo para ti.
¡Hosti!
No mi presencia, que no está mal rodada con la tuya. Es un clásico.
¡Vale!
Es un parche.
¡Qué guapo!
Que nos proporciona parchespersonalizados.com.
¡Qué guay!
Y, Carlos, yo creo que cerramos aquí. ¿Quieres algo? ¿Te has dejado algo en el tintero que quieras hablar? ¿Quieres promocionar algo?
Sí, venga, promociona. Bueno, primero darte las gracias por este altavoz, a saber a quién le podrá llegar y qué cosas saldrán de aquí, pero bueno, siempre
es que esto,
mola.
Carlos, perdón, a lo mejor es 2070 y te están escuchando mis nietos.
Joder, eso me genera mucha presión y veo que he dicho muchas tonterías y tengo que hablarle. Pero no, les diría a tus nietos, ¡pabila, chaval! Hasta luego, hombre.
Sal al monte y deja ya.
Córtate el pelo, búscate un trabajo.
Quítate ese implante que tienes en el cerebro que te hace manejar el móvil con la mirada y sal al monte. Hostia.
Pero sí, me quedo como grito de guerra con el espabila. Nada, eso, que gracias. Está súper a gusto. Me gustan mucho los temas filosóficos. Y como promoción os traigo que el día 18 de enero, sábado 18 de enero, en la casa más grande de Rivas Vacía Madrid, vamos a hacer un pedazo de evento en el que presentamos nuestro proyecto de cooperación con Marruecos, Eslovaquia y Polonia Nómada. Presentamos el documental que hemos sacado. Hemos hecho un curso online totalmente gratuito para todo el que quiera aprender un poquito más sobre outdoor education y sobre todo participación comunitaria e inclusión. Hemos sacado también un manual que va a ser una bomba y lo sacamos todo allí. Y además, como ya... como broche a toda la jornada, pues tenemos una jornada con una actividad del mágico Rubén Colmenero enseñándonos a supervivir Y luego tenemos pues a seguramente a la gente de Bucaneros Solidarios, que vendrán a enseñarnos un poquito de las barras direccionales y cómo hacer montaña inclusiva. Y a la compi Alicia, que trabaja sobre todo con pues temas más de conexión con la naturaleza, del uso de los sentidos, el despertar de los sentidos, ¿no? Así que os invito a todas a pasar ahí una mañana de aprendizaje experiencial en el monte, en los montes de Rivas, que ahí hay mucha chicha. Así que nos vemos por ahí.
Pues ahí estaremos. Carlos, ahora te queda firmar el toldo.
Vale,
y
qué guay.
Y nada, tío, muchas gracias por muchas tu tiempo gracias. Y por tu voz y tu sapiencia.
Muchas gracias, Rubén.
Gracias, tío.
Si has llegado hasta aquí, es que te has mantenido a la escucha durante todo el episodio. Te doy las gracias por ello. Si quieres dar un empuje a nuestro proyecto y difundir nuestra visión de la supervivencia, lo puedes hacer de varias formas. Compartiéndolo con tus amigos, boca a boca o a través de redes sociales, escuchándolo a través de la plataforma de podcast Podimo, y recuerda que tienes un enlace en las notas del episodio para probar esta plataforma durante 30 días con contenido premium, y también compartiendo tus impresiones y sugerencias sobre el podcast a través de los comentarios, Instagram o, si lo prefieres, en el correo podcast@supervivienciaeducativa.es. Por último, recuerda que se puede educar sobreviviendo, pero también se puede sobrevivir educando. Nos vemos en el monte y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta otra! Thank you.